A ver, senador, por ¿qué temas pendientes tenemos ahorita en esta?
A ver, tenemos aquí uno de los temas más importantes, es un punto de acuerdo que presenté para que se lleve a cabo la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre el proyecto del Tren Maya. Como ustedes saben, el convenio 169 del OIT establece que antes de iniciar un proyecto, este debe de ser consultado con las comunidades. El tema es que no hay proyecto. Y ahorita, pues simplemente, aparentemente se está rehabilitando lo que está, pero pues no nos vaya a pasar lo que pasó con una carretera que chocó con un cerro, porque nunca tumbaron el cerro. El proyecto estaba, pues, abrir el cerro y que pasara la carretera. Bueno, pues ahí estuvo años en el estado de Hidalgo. Por eso es tan importante tener proyectos integrales, para saber exactamente cuáles son los trayectos del Tren Maya, qué parte de las reservas de la biosfera va a tocar o dónde va a pasar. Y esa información no se tiene y se está empezando un proyecto sin esa información, pero sobre todo, no demos por hecho que por tratarse de un gobierno que ganó con 30 millones de votos, este no debe de cumplir con la ley, que es consultar a las comunidades indígenas. Y el otro tema, pues, es un resolutivo sobre la presa de la Huesca, porque ahí hay una sentencia de la Comisión de Derechos Humanos, una resolución, para que se haga la reparación del daño. Ahí se hizo una presa, ahí se hizo una termoeléctrica, justamente sin haber hecho la consulta. Ya las comunidades indígenas de la Huesca ganaron en todas las instancias, pues lo que tenían que, los resolutivos. Ahora viene la reparación del daño. No creo que tienen la termoeléctrica, ¿verdad? Sería lo deseable, pero esa sí no se va a demoler. Pero sí tiene que haber todo un programa de reparación del daño.
Oye, senadora, yo quiero preguntarle otro tema. El presidente López Obrador tiene que reconocer que el país está entrando en una recesión técnica.
Pues digo, la verdad es que ya estamos en recesión técnica. Hay que dejar de echar culpas al Banco de México por las tasas de interés y hay que entender que se han tomado decisiones realmente negativas que han impactado en el mal funcionamiento de la economía. Eso es todo. ¿Qué puede hacer el presidente? Rectificar el camino, darle confianza a los inversionistas. ¿Para qué? Para que esos inviertan. La gente no quiere invertir porque no tiene confianza en el gobierno. Los banqueros y los empresarios grandotes se pueden sentar con el presidente, tomarse la foto, pero no sacan un peso de su chequera porque ellos finalmente no representan su dinero. Muchas de estas empresas representan el dinero de otros fondos, de otros que invierten en México. Entonces, no nos ayuda a las malas calificaciones que tiene México. Yo sé que al presidente no le importa porque cree que son calificaciones del neoliberalismo y a él lo que le preocupa es que la pobreza esté bien distribuida, porque hoy, pues, lo que vamos a hacer es estar todos pobres, ¿no? Entonces, si va a lograr el objetivo de equidad, todos pobres, pues me parece erróneo no apostar al crecimiento económico.
¿Considera suficiente lo que anunció ayer Hacienda de dinamizar la economía con 425 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura y otro tipo de obras?
Es una parte importante. Qué bueno que Hacienda se ponga las pilas. Digo, acabamos de ver que se canceló el internet en la UNAM y tiene que ver con lo tarde que Hacienda liberó los recursos para que la Secretaría de Comunicaciones hiciera la licitación de internet de la red NIVA. Entonces, ese es otro caso, pero no solo la UNAM está siendo afectada, están siendo afectadas muchísimas universidades, muchísimas instituciones de investigación. Pregúntele a nutrición, a cancerología, si ellos tienen en este momento internet, y les van a decir que no tienen internet. Entonces, son estas cosas que detienen el desarrollo del país por estar priorizando la entrega de dádivas, porque yo creo que no hay proyecto más importante que entregar becas. Y todo el dinero que entra pues se va para allá, pero llega un momento que si no hay crecimiento económico no va a entrar dinero, entonces no va a haber ni becas, ni empleos, ni nada.
¿Qué le parece lo de Rosario Robles? ¿Es una persecución política, una cacería de brujas hacia los ex-colaboradores de Enrique Peña Nieto?
No me gustaría que Rosario se hiciera víctima. Creo que lo que tiene que hacer es demostrar su inocencia, si es inocente. Creo que sí es importante que la estafa maestra se investigue. Por supuesto que hay temas fundamentales como el dinero que llegó a la Universidad Politécnica de mi municipio en Francisco y Madero que con todo y su pobreza se asignaron 185 millones, que es casi el presupuesto de todo el año, para temas que me parecen secundarios. La esencial de la cruzada contra el hambre no se cumplió, que era producir alimentos para que la gente comiera. No, en panfletos, en camisetas, en promotores de la cruzada, y lo que se requería pues era dinero para producir comida. No la juzgo, yo no puedo decir si es culpable o inocente, pero sí me parece importante que no solo ella, sino todos aquellos funcionarios, Emilio Zabadúa, entre otros, que era el oficial mayor, y otros secretarios de Estado si están involucrados, pero creo que ella puede ser la punta del iceberg que suelte la sopa de quienes más están involucrados. Si es inocente, pues la verdad es que habría que encontrar quién es el responsable. Yo no la puedo prejuzgar ni decir es culpable o inocente, pero eso me parece importante como secretaria de la Comisión Anticorrupción, que se investigue un tema tan delicado y que enojó muchísimo a la gente lo que pasó. Entonces, para mí no es ni persecución política. Yo, como ex jefa delegacional, he tenido que ir a comparecer. Hace poco me presenté a la Contraloría porque me iniciaron un procedimiento por haber hecho pública una auditoría, por cierto. Digo, tengo derecho a defenderme, ya me presenté, pero esas cosas son parte de ser un funcionario público. Aún saliendo del cargo, tienes la obligación de, si te citan las autoridades, comparecer. Y si no has hecho nada indebido, como es mi caso, pues no pasó nada.
Y en el caso de Tabasco, senadora, con esta ley que
se aprobó ayer en el Congreso.
Es una vergüenza que los diputados de Morena, que gracias a los bloqueos de los pozos petroleros y gracias al bloqueo del Paseo de la Reforma, que afectaron la economía de millones de personas de este país, hoy nos vengan a dar clases de moral, de no bloquear. Yo quiero ver al gobernador que tenga las agallas de meter a alguien a la cárcel por manifestarse públicamente. Que lo quiera decir que la extorsión, pues que castigue la extorsión. El delito de extorsión ya existe, y existe en el Código Penal, pero que no nos venga a dar a tole con el dedo. Es una vergüenza lo que Morena está haciendo en Baja California y lo que está haciendo en Tabasco. Pero ese es el autoritarismo del que siempre hablamos, y ojalá, como el presidente decía, que aquí no pasa nada sin que sepa el presidente, él decía eso cuando era candidato, bueno, pues ahora es presidente, pues sí sería importante que metiera orden en su partido.
¿Debería el gobernador vetar esta ley?
Debería vetar, pero no la va a vetar porque él la mandó. O sea, no nos hagamos inocentes como en el caso de Baja California. O sea, Bonilla, pues la ley Bonilla la impulsó Bonilla, con el contubernio y la complicidad de los diputados del PAN. Qué asco que diputados del PAN, del PRI, de Morena, se presten a este tipo de cosas. No puedo decir que por corruptos, pero pues no sé. No sé qué les ofrecieron a cambio, no sé si un puesto en el gobierno, no sé si impunidad, no sé, pero...
¿Harán algo ustedes como oposición, senador?
¿Contra la ley Garrote en Tabasco?
La ley Garrote en Tabasco, pues mira, no soy de Tabasco, pero pues voy a hablar con el senador de Tabasco, si él tiene interés que presentemos un punto de acuerdo, yo encantada de sumarme, y la verdad, yo creo que es como un mensaje del gobernador para intimidar a sus adversarios. ¿No? Para decir, aquí tengo la ley, no va a tener las agallas para aplicarla porque sabe que políticamente es incorrecto. Si alguien se manifiesta en contra de una obra, porque legítimamente, como puede ser la refinería, porque está afectando a comunidades, porque está afectando a los manglares, y los ambientalistas van a Tabasco y se manifiestan en contra de la refinería, los tiene que respetar. Y si no, pues sí estaremos aquí muchos senadores para defender la libertad de expresión y la libertad de protesta en este país.
Muy bien, senadora. Gracias.